sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Paz, Lech Walesa realiza actos de apoyo a la sociedad civil y la lucha por la libertad de Cuba.
Proyecto Independiente Represores Cubanos identifica 4 de los policías que golpearon a residente de Playa Baracoa en Artemisa.
Advierten las autoridades de Texas sobre el peligro para la vida que representa cruzar el Río Grande.
Los chilenos rechazan ampliamente en un plebiscito la propuesta de nueva constitución.
La justicia rusa revoca la licencia de la edición impresa del diario Novaya Gazeta.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. 12:01, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es lunes 5 de septiembre de este año 2022 y aquí está este equipo que hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Víctor González, nuestro productor es Paul Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y en los micrófonos
Ricardo Espinosa
y Ariane González. Con todo este equipo ya iniciamos este noticiero.
Atención, el expresidente de Polonia, fundador del Movimiento Solidaridad y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, acompaña este Día del Trabajo en Miami a la Asamblea de la Resistencia Cubana en una serie de actividades de apoyo a los trabajadores y a la sociedad civil en Cuba.
El objetivo de Walesa es expresar solidaridad por una lucha pacífica por la libertad en campañas como el paro nacional de no cooperación con la dictadura, indicó la Asamblea en un comunicado de prensa.
Walesa ha sido reconocido por su aporte a la lucha por la libertad en todo el mundo y por la libertad de millones de personas oprimidas por dictaduras comunistas.
Lech Walesa acaba de decir que desea ir a una Cuba libre y que hagan lo necesario para que eso ocurra. Más adelante en este informativo estaremos estableciendo contacto con nuestra corresponsal Carolina Morales, que se encuentra precisamente en estas actividades.
El proyecto de represores cubanos, por su parte, ha publicado los expedientes de funcionarios y militares que intervinieron en la persecución y agresiones a vecinos del asentamiento ilegal el CEPEM en Bauta Artemisa. Yolanda Huerga informa.
El programa Represores Cubanos acaba de incluir en su compilación a 4 de los involucrados en la persecución y castigo a los residentes de la comunidad el CEPEN en la provincia Artemisa.
Tenemos al primer coronel Aldo Valdés Quiján. Este señor, según uno de los testimoniantes en uno de los videos, fue el que dio la orden de reprimir. Es el único coronel que estaba ahí.
Indicó Rolando Cartaya, responsable del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami.
La secretaria del Partido Comunista en la provincia de Artemisa, Gladys Martínez Verdesia. Esta señora estuvo en esa reunión en la que habló este líder nato del grupo de CEPEN. Ella no hizo nada por impedir la represión ni por que se investigara.
Hace pocos días, un grupo de habitantes del CEPEN, un asentamiento ilegal cercano a Playa El Salado en Bauta, Artemisa, hicieron una protesta pacífica en la autopista nacional luego de que les fuera confiscada la embarcación con la que tenían previsto huir del país. Un vecino del lugar, del que se desconoce el nombre, expuso en una locución registrada en videos dirigida a los dirigentes y efectivos policiales concentrados allí una serie de verdades irrebatibles sobre la situación de los cubanos de a pie. Tras el discurso de este hombre, los pobladores del CEPEN fueron reprimidos con violencia, como se aprecia en otros otro video publicado por el medio ADN Cuba.
El teniente coronel de la PNR, Tomás Alfonso Valdés, que es corresponsable de la represión, y el otro represor es Adrián González Oliva. Este es el jefe de la contrainteligencia en la provincia de Artemisa y, por supuesto, está a cargo de todas las operaciones de investigación de quienes participaron desde el punto de vista del pueblo en esta refriega con las tropas represivas, los arrestos y los interrogatorios.
En la represión participaron los avispas negras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Policía Nacional Revolucionaria y las brigadas especiales conocidas como Boinas Negras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El programa de Moamla de la Organización Transparencia Electoral ha elaborado un primer reporte preelectoral ante el referendo del nuevo Código de las Familias, y así lo indica Radio Televisión Martí, Jesús Delgado, coordinador de la iniciativa.
Transparencia Electoral y de Moamlat han elaborado el primer reporte preelectoral del referendo del Código de las Familias de Cuba, que se celebrará en la isla el próximo 25 de septiembre. La idea es dar cuenta de las condiciones en las que se va a celebrar este ejercicio plebiscitario, destacando las fallas estructurales que tiene el sistema electoral cubano. Por ejemplo, que la organización electoral es controlada por el Partido Comunista de Cuba, que no hay instancias de auditoría ciudadana, que no hay observación electoral, que no hay acceso a la información oficial de la organización electoral, que el gobierno usa indiscriminadamente los recursos del Estado para favorecer la aprobación del código y que se estableció una cooperación sofisticada con los aliados Venezuela y Nicaragua para manipular la conversación digital. El informe o reporte preelectoral está disponible en la página de Demoamblat y Transparencia Electoral.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica un déficit energético máximo para este lunes del 21% por falta de capacidad de generación, lo que ocasionaría otra jornada con apagones en varios territorios del país.
La entidad prevé para hoy que la capacidad de generación en el horario pico sea de 2.508 megavatios para una demanda máxima de 3.050 megavatios, lo que supone un déficit de 542.
Los cubanos llevan meses sufriendo apagones de hasta más de 12 horas diarias en todas las provincias del país. Las autoridades han dicho que no tienen capacidad para invertir en las centrales termoeléctricas y resolver de inmediato la crisis.
Según datos de la Unión Eléctrica de Cuba, que han sido cotejados por la agencia de noticias EFE, en 60 de los 62 días entre los meses de julio y agosto se registraron cortes del suministro eléctrico en la isla.
Y mucha atención, la Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo este lunes a 15 inmigrantes cubanos que llegaron a una playa del sur de la Florida.
Walter Slosar, el jefe del sector de Miami, dio a conocer la información a través de Twitter e indicó que el grupo arribó a Hallover Beach y en la embarcación habían 13 hombres y 2 mujeres, todos adultos.
También la Guardia Costera indicó que el domingo fueron repatriados 163 cubanos luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente de la migración marítima irregular que se origina en las Bahamas, Cuba y Haití. 12:08, avanzamos en informaciones. Ahora hablemos de noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden visitará este lunes Pensilvania y Wisconsin, dos estados indecisos claves para conmemorar el Día del Trabajo.
Biden viajará a Pittsburgh, Milwaukee, para celebrar el Día del Trabajo y la dignidad de los trabajadores estadounidenses, así dijo la Casa Blanca.
Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año, mientras que el ganador en las elecciones para gobernador puede influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.
Biden hará su tercer viaje a Pensilvania en menos de una semana y regresará solo 2 días después de que su predecesor Donald Trump organizara su propio meeting allí, lo que ilustra la importancia del estado del campo de batalla para ambos partidos, ya que el Día del Trabajo inicia 9 semanas hacia las cruciales elecciones de medio término.
Las autoridades de Texas han advertido nuevamente sobre el peligro que representa el Río Grande para el cruce de migrantes después de una tragedia que resultó en la muerte de un grupo que intentaba llegar a los Estados Unidos. Los detalles con Yoconda Tapia desde Washington, D.C.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos advirtió que esta semana se pronostican más lluvias y por ello un mayor riesgo para el cruce del Río Grande, también conocido como Río Bravo, que ha experimentado una corriente en aumento y fuertes empujes que pueden arrastrar a las personas. Las autoridades dijeron textualmente: a pesar de estas condiciones adversas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sector del río continúa encontrando grandes grupos de más de 100 o más de 200 que intentan cruzar el Río Grande diariamente, destacó la patrulla fronteriza y añadió: en un esfuerzo por evitar más pérdidas de vidas, les pedimos a todos que eviten cruzar ilegalmente. 9 migrantes murieron el viernes y 37 fueron rescatados cuando intentaban cruzar este río hacia Estados Unidos cerca de Eagle Pass, en Texas. Los agentes de la patrulla fronteriza dijeron que un total de 53 migrantes fueron detenidos el jueves por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, incluidos los 37 rescatados del río. Por su parte, autoridades del gobierno mexicano arrestaron a 39 personas y de los 9 muertos, 3 fueron encontrados por agentes mexicanos. Los funcionarios federales y locales están luchando para localizar cerca de una docena de niños migrantes no acompañados después de que la policía de Houston, en Texas, expresara su preocupación sobre su paradero. Las muertes y los niños desaparecidos subrayan los desafíos para la administración del presidente Joe Biden, ya que enfrenta un número récord de niños no acompañados que llegan a la frontera suroeste. El estado de Texas ha estado en el centro de un feroz debate nacional sobre la inmigración ilegal, que probablemente desempeñará un papel en las elecciones de mitad de término que se realizarán en noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, terminó su mandato como principal diplomático estadounidense en Moscú el domingo, después de casi 3 años, y se retirará de una larga carrera en el servicio gubernamental.
Su partida se produce en medio de una crisis cada vez más grave por la guerra de Rusia en Ucrania, así como disputas sobre los estadounidenses dentro de Rusia.
El Departamento de Estado indicó que su salida es parte de una rotación diplomática normal y que ha cumplido un mandato completo como embajador de Estados Unidos en Rusia, gestionando una de las relaciones bilaterales más críticas del mundo durante los tiempos sin precedentes. 12:11 en este informativo del mediodía, Noticias de América Latina.
El rechazo a la propuesta de nueva constitución para Chile, que elaboró durante un año una convención constitucional, se impuso por un 61,8% de los votos frente al 38,1% del apruebo. Tras divulgarse el resultado con 99,4% de las mesas de votación escrutadas, en una jornada donde se registró una participación histórica de casi 13 millones de un total de 15 millones de electores convocados.
El presidente Gabriel Boric insistió en varias oportunidades durante su intervención a la nación en que los chilenos demostraron confiar en su democracia. Establecemos el contacto directamente en Chile y allí se encuentra Paul Sfir, compañero nuestro también de Labores, y aquí está con nosotros. Nosotros precisamente durante un tiempo estuvimos aquí en Radio Martí. Paul, gracias por acompañarnos.
Arianita, Ricardo, Polito, Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico, qué sabroso poder volver a estar con mi familia de Radio Martí. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, pues en Chile, pasando esta especie de día primaveral con el que amanece nuestro país, nuestro Chile. Gracias de verdad por darme esta oportunidad de conversar con ustedes.
Paul, cuéntanos un poco, hubo un rechazo bastante grande con respecto a la constitución que estaba ahí para poderse aprobar, pero también hubo enfrentamiento en las calles. Ponnos al día de la situación que se vivió y que se está viviendo en estos momentos en Chile.
Mira, déjenme contarles, no sé cuánto tiempo tenemos para la conversación, pero déjenme contarles más o menos cómo comienza todo esto. En el 18 de octubre del año 2019 hubo un estallido social aquí en Chile, producto de unas presiones que siempre tuvieron mucho que ver con manipulación de parte de la extrema izquierda chilena, siempre muy bien acompañada por una extrema izquierda que viene del régimen comunista cubano y también acompañado por Venezuela y por varios otros actores, como son el Foro de Sao Paulo, y este tipo de organizaciones latinoamericanas que no están queriendo perdonar a los países de nuestra región. El 18 de octubre del año 2019 se apoderaron, disculpen que estoy...
Es entendible.
No te preocupes, Paul.
Se apoderaron, es que gritamos mucho ayer.
Claro.
Estamos con la garganta bien afectada. Bueno, esta izquierda extrema chilena que no es cercana a la democracia, a la que le siente mucha simpatía el mismísimo presidente Gabriel Boric, un hombre que camina muy de cerca con la inspiración del expresidente Salvador Allende y muy de cerca con la doctrina de del régimen comunista cubano. Bueno, fue generador de todos estos desórdenes que comienzan el 18 de octubre del año 2019 y que van a terminar en un pacto político, pacto entre políticos. Él era en ese momento diputado, fue un joven que vino desde la educación básica de colegio, siempre de alguna manera alterando el orden público, siempre promovió mucho la violencia en las calles en Chile. Después llegó a la universidad, hizo lo mismo con los universitarios, ganó mucha simpatía, pero siempre con el uso velado o a veces explícito, la demostración simpática de la violencia y el odio, hasta llegar a diputado. Entonces, sí. Llegó al Congreso Nacional y del Congreso Nacional pasó al gobierno.
Ajá.
Este es un estamento de jóvenes que nunca han trabajado, que nunca le han rendido un peso absolutamente a nadie, que pasaron a ser mantenidos de su padre, a ser mantenidos por el Estado.
Paul, es que como tenemos poco tiempo, me gustaría, además, nos dijeras exactamente qué viene ahora después de este, digamos, este desapruebo por más del 50% de la población de Chile, sí, ante este proyecto de constitución. ¿Qué va a pasar ahora?
Bueno, efectivamente las elecciones ayer terminaron con un resultado sorprendente que debería ser un gran mensaje para el gobierno nacional, que es de esa tendencia, en un país que comprendió muy bien cuál era la propuesta, que era muy, muy divisora. Viene ahora de hecho, han estado en reuniones en el Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno. Los líderes del Congreso, el liderazgo del Congreso en este momento está en manos de una izquierda, pero es democrática, una centroizquierda, y están tratando de ver si pueden convocar a todas las bancadas del Congreso Nacional, continuar el proceso constitucional, esta convención constitucional que fue fallida en este caso, en el caso de la presentación de ayer, pero que podría tener dos vertientes en este momento. O que el Congreso se dedique a modificar la constitución vigente para modernizarla y hacer los ajustes que tenga necesario para ponerla al día, o volver a un proceso convencional constituyente donde se elegirían nuevos convencionales constituyentes en una estructura que va a tener que ser negociada, probablemente la va a tener que decidir el Congreso Nacional, porque todo esto tiene rango constitucional. La diferencia de votos ha sido muy grande.
Grandísima.
Muy grande. Estamos hablando de cerca de 3 millones de votos en un universo de 12 millones. Por lo tanto, el gobierno tiene que andar con muchísimo cuidado porque la misma violencia que generó en las calles ya no le es propia. Por lo tanto, tiene que tener muchísimo cuidado y tiene que analizar muy bien. Porque una propuesta muy progresista no va a ser aceptada en Chile. La demostración fue la de ayer.
Paul, una pregunta porque ya se nos acaba casi el tiempo, pero se sabía por las encuestas que iba a ser rechazada, pero lo que dijo, por ejemplo, el ex candidato derechista a la presidencia, el señor José Antonio Kast, que se sabía, pero que la derrota fue realmente del propio gobierno porque fue en números realmente exorbitantes. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué dice la gente hoy en el sentir? Porque el 80% pidió cambio de la Constitución, pero ahora la están rechazando.
Sí, Ricardo, definitivamente hay un voto castigo en contra de la gestión del gobierno que se dedicó a tratar de sostener la inercia de cuando ganó a llegar a la fecha de ayer, 4 de septiembre, sin hacer absolutamente nada a favor del país. Y ayer hay muchos de votos castigo en contra de este gobierno que en ocasiones ha aparecido inclusive hasta abandonado de poder. El país ha lucido abandonado de poder porque el gobierno decidió esperar. El gobierno no ha honrado ninguno de los compromisos que tuvo con la sociedad civil y pues el pueblo lo ha resentido y sí ha habido un gran porcentaje de voto castigo. Pero también hay un miedo a perder la libertad, hay un miedo a perder lo ganado en términos de derechos durante 30 o 40 años de democracia. Mira, Ricardo, Ariane, yo creo que la frase más importante de todo esto que ha ocurrido, Polito, Víctor, también, que estamos aquí conversando en equipo, es muy fácil ser comunista en un país democrático, pero creo que la gente ya ha logrado identificar que es muy difícil ser demócrata en un país comunista, y creo que Chile se dio cuenta de eso, y también debido a una primera experiencia que tuvo, y no lo quiere volver a repetir.
Claro. Paul Esfir, gracias por estos minutos dedicados aquí a este informativo de Radio Televisión Martí. Gracias por este contacto. Continuamos con informaciones de América Latina.
La oposición venezolana asegura que continúa trabajando para retomar un proceso de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Venezuela informa Carolina Alcalde.
Stalin González, uno de los representantes de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en los procesos de diálogo con el gobierno en México, aseguró que se encuentran trabajando para lograr retomar el proceso de negociación.
Y hay un país que está en el medio, que está viendo que a ese país tenemos que responderle. Pero ahí se está haciendo el esfuerzo de destrabar eso, de resolver lo que haya que resolver, de lograr que haya una economía más fuerte, de que haya una industria petrolera que pueda generar riqueza a los venezolanos, que haya derechos sociales garantizados, que haya derechos políticos para que la gente pueda votar libremente. Y ahí se está haciendo todo el esfuerzo para retomar eso y retomarlo no para hablar, retomarlo con hechos.
En varias ocasiones, la oposición venezolana ha dicho que está lista para retomar el proceso suspendido en octubre de 2021, luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno del presidente Maduro considera diplomático venezolano y pretendía incorporar a la mesa de diálogo. Recientemente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México, condicionó el regreso a las conversaciones a la devolución de un avión propiedad de Venezuela, detenido en Argentina desde el 6 de junio por posibles vínculos con terrorismo. Distintos analistas coinciden en que el gobierno venezolano no ve amenazas para su permanencia en el poder, por lo que no tiene incentivos para regresar a la mesa de diálogo con la oposición. Pero mientras tanto, la población sigue exigiendo soluciones a la crisis multidimensional y generalizada que enfrentan, que ha generado la crisis migratoria más grande del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:21, vamos a establecer el contacto en vivo con Carolina Morales, que se encuentra cubriendo este recorrido que está realizando y el apoyo que está realizando el expresidente de Polonia, fundador del Movimiento Solidaridad y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa. Carolina, gracias por estar con nosotros.
Así es, equipo. Muy buenas tardes, tanto a ustedes como a todos nuestros oyentes de Radio Martí. Les cuento que en estos momentos el expresidente Lech Walesa está dando sus declaraciones, pero les puedo contar un poco qué es lo que está diciendo, y es que ha dicho que se encuentra, por supuesto, a favor de aquellos cubanos que quieren la libertad de Cuba, y vino para acá, además de para mostrar su apoyo, también para trabajar y dar sus ideas de cómo los cubanos pueden salir de manera pacífica de la dictadura. Y además dijo algo muy importante y muy conmovedor, y es que desea y sueña participar en la Marcha de la Victoria en La Habana con todos los cubanos, pues, que desean y que van a luchar por la libertad de Cuba.
Emocionante, además, que lo haya dicho Lech Walesa, que además siempre ha sido un defensor de la libertad de Cuba, la defensa de los derechos humanos. Además, ¿qué más ha dicho en este Día del Trabajo? Porque además es representativo que lo haya hecho hoy. Claro.
Exactamente, pues bueno, por supuesto, algo muy importante acerca de eso y que pareció muy, muy curioso, y es que dijo que no se vino con una corbata ni con un traje de vestir, sino que se vino con una camisa de trabajador, porque él vino acá a trabajar y porque él está seguro que se puede salir o que se puede lograr la libertad de Cuba trabajando. Entonces dijo que por eso se vino con una camisa, un jean y unos zapatos, porque él, pues, es la demostración de las personas trabajadoras que pueden lograr de manera pacífica la libertad de la isla.
Carolina, ¿y qué reacciones ha tenido, por ejemplo, los miembros del Comité del Paro Nacional de No Cooperación con la Dictadura? ¿Cuál ha sido esa química que se ha esbozado, como bien decimos, en este Día del Trabajo, que resulta muy llamativo la presencia de Lech Walesa aquí en el sur de la Florida?
Mira, te puedo comentar que aquí en el museo lo que hay es mucha emoción, mucha nostalgia y también mucho orgullo, ¿no? El saber que una persona que siempre ha luchado por los derechos, porque él también especificó eso, y es que toda su vida ha luchado por la libertad y por los derechos y va a seguir luchando. Eso fue lo que dijo y lo que les puedo decir es que hay mucha alegría, y hasta las personas están muy conmovidas y por supuesto muy emocionadas por el apoyo, por las palabras y bueno, por lo que va a suceder cuando él empiece a aportar sus ideas en esta mesa de trabajo que se va a elaborar el día de hoy.
Además, porque has mencionado el museo, ¿él se encuentra ahora en el Museo de la Brigada 2506, Carolina?
Así es, ahorita en estos momentos sí, más temprano él estuvo visitando la Casa del Preso y un poco más tarde, aproximadamente a la 1, va a estar visitando Versalles también, donde por supuesto se va a reunir toda la comunidad cubana.
¿Y a tomar café?
Y comer croquetas, por supuesto.
Es interesante, además, esta visita es algo relevante que se haya hecho en esta época, además, para el pueblo cubano, una personalidad tan importante en la historia del siglo pasado y también del inicio de este siglo, Ricardo, y precisamente, que es Lech Walesa.
Me atrevo a decir que, como lo fue en su tiempo otro polaco destacado, el Papa Juan Pablo II, robaba ese carisma a nivel espiritual, pero Lech Walesa lo hace a nivel de persona, de los derechos de los trabajadores, de la oportunidad y sobre todo algo que muy bien dijo Carolina anteriormente, de una forma pacífica.
Sobre todo la lucha pacífica que siempre la defendió. Carolina Morales, gracias por estar con nosotros en este informativo del mediodía de Radio Martí. Con 25 minutos, vamos a más informaciones.
La justicia rusa revocó el lunes la licencia de la edición impresa de Novaya Gazeta, un pilar del periodismo de investigación ruso que se vio obligado a suspender su circulación en marzo, en otro ejemplo de la represión de las críticas al conflicto en Ucrania. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un tribunal ruso revocó el lunes la licencia de difusión de la edición impresa del diario Novaya Gazeta. Este periódico, pilar del periodismo de investigación en Rusia y que cubría de manera crítica el conflicto en Ucrania, había suspendido en marzo su publicación en Internet y en formato impreso por temor a represalias. Su jefe de redacción, Dmitry Muratov, fue uno de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2021. Tras conocer la noticia, la ONU dijo que la sentencia es un nuevo golpe a la independencia de los medios de comunicación rusos, cuyas actividades ya se han visto perjudicadas por las restricciones jurídicas y el aumento de los controles estatales impuestos luego de la invasión a Ucrania. El anuncio se produce justo después de la muerte y el funeral de Mijaíl Gorbachov, último líder de la Unión Soviética, que falleció la semana pasada a los 91 años y fue precisamente un apoyo histórico del Novaya Gazeta. El propio Muratov encabezó el sábado el cortejo fúnebre del fallecido dirigente. El tribunal respondió a una denuncia presentada a fines de julio por el regulador de la prensa rusa, que argumentó que el diario no había transmitido, según las normas en vigor, los estatutos de la redacción en el momento de registrarse de nuevo ante la administración en 2006. Las autoridades le reprochan también haber infringido la ley al no identificar siempre y de manera clara en sus artículos a las organizaciones e individuos designados como agentes del extranjero y citados en el periódico.
Por su parte, la ONU pidió hoy al gobierno de Rusia que muestre respeto por la libertad de prensa. Las autoridades rusas deben abstenerse de cualquier medida que reprima informar sobre asuntos graves de interés público y deben permitir el debate con voces diversas y plurales en los medios de comunicación, señaló la alta comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU señaló que esta situación también es una consecuencia más de la aplicación de una legislación sobre agentes del extranjero, según la cual deben ser identificadas como tales las organizaciones civiles que reciben fondos del exterior, lo que el tribunal ruso considera que el periódico no hizo de forma apropiada.
Y en el Reino Unido, Liz Truss reemplazó el lunes al controvertido Boris Johnson como líder del Partido Conservador Británico y se convertirá en la nueva primera ministra a la cabeza de un Reino Unido sumido en una grave crisis por la carestía de la vida.
Dos meses después de la dimisión de Johnson, acosado por múltiples escándalos, la formación gubernamental anunció que sus más de 172.000 afiliados eligieron a la hasta ahora ministra de Relaciones Exteriores para dirigir la formación y tomar las riendas del país.
La jefa de diplomacia de 47 años se impuso con 81.326 votos contra 60.399 al exministro de Finanzas Rishi Sunak, un multimillonario exbanquero de 42 años, nieto de inmigrantes indios.
Truss se convertirá en la tercera primera ministra del país después de las también conservadoras Margaret Thatcher de 1979 al 90 y Theresa May de 2016 al 2019.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de este informativo del mediodía de Radio Martí en este lunes 5 de septiembre del año 2022. Ya saben ustedes que mantengan la sintonía con Radio Martí para que siempre estén bien informados. El equipo estuvo integrado por el ingeniero de sonidos Víctor González, Paul Rodríguez, nuestro productor, Yolanda Huerga se encuentra en la sala de redacción y en los micrófonos,
Ricardo Espinosa
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Gracias a una investigación reciente, puede que la humanidad esté un paso más cerca de encontrar la respuesta a una de las más importantes preguntas de la ciencia. ¿Dónde reside la conciencia en el cerebro? Un nuevo estudio muestra la importancia de ciertos tipos de conexiones neuronales para identificar la ubicación de la conciencia. Aunque los autores del nuevo estudio no han llegado a una respuesta concluyente, sí han acumulado muchas pruebas empíricas de los puntos más probables en el transcurso de su búsqueda de los mecanismos mínimos que se necesitan para que surja la conciencia. Para identificar las áreas del cerebro en las que reside la conciencia, los investigadores buscaron un sello específico de la conciencia dentro de las redes neuronales del cerebro, las vías bidireccionales. Cuando vemos algo o experimentamos una sensación, nuestro cerebro recibe información. Se trata esencialmente de una recepción pasiva de datos seguida por una retransmisión también pasiva de los mismos hacia otro punto del cerebro. Pero recibir de un emisor esos datos y retransmitirlos a otro receptor no es suficiente para que surja la conciencia. Nuestros cerebros también necesitan enviar información de vuelta hacia el emisor, en lo que constituye una respuesta a la señal recibida. No todas las partes del cerebro son capaces de emitir en las dos direcciones. Los investigadores plantearon la hipótesis de que estas conexiones bidireccionales son una característica esencial de las partes del cerebro responsables de la conciencia. Los investigadores utilizaron un conectoma de ratón y técnicas computacionales para poner su hipótesis a prueba. Un conectoma es un mapa detallado de las conexiones del cerebro. En primer lugar, desarrollaron un algoritmo eficaz para seleccionar las partes del cerebro con fuertes conexiones bidireccionales llamadas complejos. A continuación, aplicaron el algoritmo al conectoma del ratón. Descubrieron que los complejos extraídos con mayor bidireccionalidad no estaban distribuidos uniformemente entre todas las regiones principales, sino que se concentraban en las regiones corticales y talámicas. Por otro lado, las demás regiones principales tienen una baja bidireccionalidad. En particular, las regiones del cerebro tienen una bidireccionalidad mucho menor. Estos resultados coinciden con la región cerebral de la cual muchos científicos vienen sospechando desde hace mucho tiempo que es donde reside la conciencia. La corteza cerebral, situada en la superficie del cerebro, contiene áreas sensoriales, motoras y de asociación que se consideran esenciales para experimentar la conciencia. El tálamo, situado en el centro del cerebro, también se ha considerado relacionado con la conciencia y, en particular, la interacción entre el tálamo y las regiones corticales en lo que se denomina bucle tálamo-cortical. Estos resultados apoyan la idea de que la bidireccionalidad en la red cerebral es una clave para identificar la ubicación de la conciencia. Los autores del estudio subrayan que todavía están trabajando para identificar la ubicación de la conciencia, pero por lo menos los resultados del nuevo estudio ayudan a limitar bastante las zonas donde buscarla.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna. Sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Algunos expertos en cognición humana expresaron en su día su preocupación de que un uso muy habitual de teléfonos inteligentes para todo tipo de tareas intelectuales pudiera resultar en una atrofia de nuestras habilidades cognitivas y conducir a lo que coloquialmente se ha llamado demencia digital. Sin embargo, los resultados de un nuevo estudio demuestran que utilizar un dispositivo digital para almacenar información que de otro modo deberíamos memorizar no solo nos ayuda a garantizar nuestro acceso a esa información, sino que también nos ayuda a recordar información menos importante que no hemos guardado en el dispositivo digital. Para demostrarlo, el equipo de Sam Gilbert del Instituto de Neurociencia Cognitiva, adscrito al University College de Londres en el Reino Unido, preparó una tarea de memoria para ser llevada a cabo en una tableta digital con pantalla táctil o en un ordenador. La prueba la realizaron 158 voluntarios de entre 18 y 71 años de edad. A los participantes se les mostraban hasta 12 círculos numerados en la pantalla y tenían que recordar arrastrar alguno de ellos hacia la izquierda y otros hacia la derecha. La cantidad de círculos que recordaban arrastrar hacia el lado correcto determinaba su paga al final del experimento. Uno de los lados se designó como de alto valor, lo que significa que recordar arrastrar un círculo a este lado valía 10 veces más dinero que recordar arrastrar un círculo al otro lado de bajo valor. Los participantes realizaron esta tarea 16 veces. Tuvieron que usar su propia memoria para recordar la mitad de los ensayos y se les permitió establecer recordatorios en el dispositivo digital para la otra mitad. Los resultados revelaron que los participantes tendían a utilizar los dispositivos digitales para almacenar los detalles de los círculos de alto valor. Y, cuando lo hacían, su colocación de esos círculos en el lado correcto mejoraba en un 18%. Su memoria para los círculos de bajo valor también mejoró en un 27%, incluso en personas que nunca habían establecido ningún recordatorio para los círculos de bajo valor. En resumen, los dispositivos digitales ayudan a las personas a garantizar su acceso a información muy importante, y ello, a su vez, libera su memoria para recordar otras cosas menos importantes. Los resultados demuestran que las herramientas de memoria externa funcionan, asevera Gilbert. Lejos de causar demencia digital, el uso de un dispositivo de memoria externa puede incluso mejorar nuestra memoria para la información que nunca guardamos en el dispositivo. El estudio se ha publicado en la revista académica Journal of Experimental Psychology.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
WhatsApp trabaja actualmente en el desarrollo de un indicador de respuesta a las actualizaciones de los estados de sus usuarios, que llegará próximamente a la beta de la aplicación para Android, iOS y en su versión de escritorio. La aplicación lleva varias semanas trabajando en unas nuevas mejoras para sus actualizaciones de estado. Primero, en una característica para poder visualizarlas desde la pestaña de chats y posteriormente en otra que mejora la vista previa de los enlaces compartidos por esa vía. WhatsApp trabaja ahora en un indicador de respuesta a las actualizaciones de estado de sus usuarios, tal y como adelanta el portal especializado Wabeta Info. Concretamente, en un icono que acompañará a la última respuesta de un chat cuando éste se refiera a una actualización de estado para diferenciarla del resto. El medio destaca que esta nueva funcionalidad será especialmente útil para que un usuario contextualice la respuesta de su interlocutor al recibir una reacción rápida a una de las actualizaciones de estado en una futura versión de WhatsApp. Esta característica, que aún está en fase de desarrollo, llegará a los usuarios de la beta de la aplicación en todas las plataformas: Android, iOS y en su versión de escritorio.
Café Digital.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga, e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
She hands me a raincoat. She's always worried about things like that. She said it's all gonna end and it might as well be my fault. She only sleeps when it's raining and she screams. And her voice is strange. She says, baby, it's 3 a.m., I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all sometime. And the rain is gonna wash away, I believe it. Got a little bit of something, and God, it's better than nothing. And in a color portrait world, she believes that she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. She screams, and her voice is straining. She says, baby, when it's 3 a.m., I must be lonely. Yeah, but she says, baby, yeah. Well, I can't help but be scared of it all sometimes. And your hair's gonna wash away, I believe, yeah. Life is made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stopped raining. We'll be scared of it all sometimes. And the rain's gonna wash away, I believe. Yes, when it's 3 a.m., I must be lonely. We're having the seasons, baby.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas.
Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.